Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es San Viernes, 25 de julio, y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este, que les habla y que está encantadísimo de poder acompañarles hasta las 2 menos 10 de la tarde. Los saludos de Leonardo Galán y también los saludos de Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas de este programa. Un programa que también cuenta con la voz inestimable de Marina Morera.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Leo?
Bien, ¿no?
¿Cómo ha ido la semana?
Todo bueno, muy bien. Sí, la semana. Fantástico, maravilloso. A ver, ¿qué es lo que vamos a contar hoy en el programa?
Pues mira, hoy, aparte del tiempo y avances de actualidad, tendremos también una entrevista con...
Hay que resaltar el avance de actualidad, porque es donde tú te pones a darnos noticias y eso. Entonces ese momento es momentazo del programa.
Ese momento hay que darlo todo.
Bueno, aparte de la actualidad, ¿qué más?
Tendremos una entrevista con Rosa Alcobre, que es vicepresidenta de la Federación Coordinadora Vecinal Zona Sur, que hablaremos un poco de lo que está pasando.
Sí, que hoy se han manifestado, concentrado, digamos, a las puertas del ayuntamiento. Luego hablamos de este tema y de los problemas que se encuentran en la zona sur. ¿Qué más?
Nuestro compañero Jaime Álvarez hablará con el madrileño que ha viajado en moto por todo el mundo buscando los famosos icónicos toros de la firma del Puerto de Santa María, Osborne, que ahora mismo se encuentra en Japón.
Que es donde terminó el viaje.
Sí.
Más para allá ya se cae el agua.
Más para allá va la luna.
Sí. En la luna creo que no hay toro, pero bueno sería cuestión de ponerlo. A ver qué más tenemos.
Después,
por ahí.
Entrevistaremos también a Carlos Perdigones, que es presidente de la Asociación Jacobea de Jerez de la Frontera Xarix.
Ajá. Porque hoy hay que felicitar a los Santiago y también hay que felicitar a los Jaime y claro, hay que felicitar, Pepe, a los San Jacobos. Bueno, que
mala
se llamen
comida.
San Jacobo, no al plato en particular. Y tenemos algo más también, ¿no?
Por ahí. Por último también, nuestro compañero Jaime entrevistará, bueno, nos hablará de la escudería de que se llama Fórmula Gades de la Universidad de Cádiz.
Ajá.
Y bueno, que comienza la nueva temporada en breve con su remozado monoplaza. Entonces vamos a aprender un poquito más.
Es que te
lo
pongo muy bien clarito, para que no lean nada más, pero te tiene que liar por intentar improvisar. Hay que improvisar poco a poco.
Poco a poco.
Tranquilidad.
Sí. Yo intento copiarte y no.
Ya, esto yo lo tengo apuntado también cuando yo te hablo de esta cosa. Bueno, Pepe García. Pepe García no está. Pepe García se fue. Pepe García no quiere hablar o no quiere decir nada siempre. Ponte ahí. ¿Qué es lo que me querías comentar anteriormente cuando hemos dicho lo del tema de Santiago, de Jaime y de los San Jacobo? A ver, Pepe, buenas tardes.
No, buenas tardes, lo de los San Jacobo.
A ti te digo a los otros San.
Sí.
¿Qué te interesa?
No, hombre, tenemos muy buenos amigos, ¿no? Como es Santi, ¿no?
Sí,
Santi,
claro.
Santi García.
Sí, tenemos muchos amigos que se llaman Santi.
Un saludo desde aquí a nuestro buen amigo también del alcalde de Sahara.
Uh-huh. ¿Eh? También le Santiago
damos,
Galván.
Santiago Galván, le damos aquí.
Emma, venga, 1, 2, 3, responda otra vez. ¿Qué más Santi hay por el mundo?
Pues no lo sé, habrá
mira
mucho.
Mira, mi compañero Santiago Becerra, por ejemplo, que ya también le felicitaba yo esta mañana.
¿Quién es?
Bueno, ese era el batería de Etílicos y ahora es un compañero de la asociación de rock La Hoguera.
Ah, muy bien, pues.
La asociación cultural de rock de La Hoguera. Es uno de
y
los
también
miembros de la junta directiva.
Jaime. ¿No?
Y Jaime es la batería de mi grupo, que también todos los Jaimes son baterías.
Bueno,
y también
compañero de Cádiz.
También, Jaime Álvarez. Jaime, ¿es verdad?
Jaime Álvarez.
Obviando al Jaime del mundo y pasamos olímpicamente de Jaime Álvarez.
Es verdad.
Ahora
y también, bueno, pues nuestro compañero Jaime Cantizano también.
Sí, hombre.
¿No?
Claro.
Jaime Castilla.
Sí, señor. ¿Qué más Jaime hay ahí en el orden del WhatsApp? Venga.
No,
ha hecho lo mismo que yo esta mañana. Sí, sí. Vamos a dejarnos la historia. Tú buscas Jaime y ya dice, venga, vamos a
felicitar. Pero siempre se queda alguno en el tintero, ¿eh?
Hombre, claro.
Hombre, eso, casi se nos quedaba.
Porque lo tiene, porque se llamen Jorge Jaime o cosas así, ¿no? Y a lo mejor no celebren.
O lo llama por su apodo y no te sabe su nombre.
También puede ocurrir, ¿no? Yo no sé para qué te digo nada fuera del micrófono. Ya tú lo sueltas tú.
Pero no he soltado nombre.
Ya, menos mal. ¿Te acuerdas del nombre?
Sí.
Ah, vale. Pero no lo digas. Bueno, de esto y de mucho más vamos a hablar aquí en Más de Uno Jerez. Un Más de Uno que comienza, como siempre, mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos como protagonista al viento moderado de levante con intervalos fuertes, con rachas ocasionalmente muy fuertes en el estrecho. Atención a las rachas máximas que pueden alcanzar los 80 km por hora en el estrecho, los 70 en el resto del litoral. Atención también al viento costero de fuerza 7 de levante. En cuanto a las temperaturas, hoy bajan en el campo de Gibraltar y suben en el resto de la provincia, con máximas de 35 grados en Arcos de la Frontera, 34 en Jerez de la Frontera, 31 en Cádiz y Rota, 26 en Algeciras. Hoy tendremos cielo poco nuboso. Mañana las temperaturas se mantendrán con ligeros cambios, con una máxima de 31 y una mínima de 24 en la capital. El viento continuará de levante flojo a moderado, con levante fuerte en el estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes. El cielo mañana estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas por la mañana en el área del estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica. Vamos con la actualidad. Hoy se está celebrando pleno ordinario en el Ayuntamiento de Jerez y entre los puntos que ya se han aprobado, por cierto, se encuentra la modificación de la tasa de recogida de basuras, que no deja de causar polémica principalmente entre el PSOE y el Partido Popular.
Y ya el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz, denunciaba públicamente la subida del 25% en el recibo de la basura, calificándola como el mayor atraco al bolsillo de los jerezanos. Díaz ha criticado duramente esta medida, asegurando que no responde a una necesidad de mejora en los servicios públicos, sino a una estrategia para cuadrar unas cuentas municipales infladas por un gasto descontrolado, especialmente en sueldos.
Estamos ante otro sablazo de la alcaldesa Pelayo al bolsillo de los jerezanos. Eso que dice la alcaldesa, que son 2 o 3 euritos, no es tal. Realmente son un 25% más de subida, 5,8 millones de euros que le va a sacar del bolsillo de todos los jerezanos, pero no para mejorar los servicios públicos, no para contratar más personal, no para contratar más servicios, no para contratar más contenedores, no para contratar un servicio de calidad que al día de hoy se demuestra que Jerez está más sucia. Lo dicen los ciudadanos, no lo digo yo.
Estas declaraciones han sido contestadas por el Partido Popular, afirmando que el PSOE de Jerez y su portavoz vuelven a demostrar su falta de respeto a los jerezanos, ya que, como llevan denunciando desde el verano pasado, se trata una imposición del Gobierno de España de Pedro Sánchez a todos los ayuntamientos de España. La popular Silvia Rodríguez afirma que el PSOE siempre ha defendido la tasa y en varias ocasiones se ha negado a rechazarla.
Llevamos tiempo advirtiéndolo, la nueva tasa de basura no es algo que decida el ayuntamiento, es una imposición directa del gobierno de Pedro Sánchez. Y el Partido Socialista de Jerez, en vez de plantar cara, ha guardado silencio. ¿Por qué no le reclaman nada a Sánchez? ¿Por qué no alzaron la voz ante la ministra de Hacienda cuando estuvo en Jerez hace pocos días? En el pleno se salieron del debate y se negaron a rechazar esta carga para los vecinos, pero desde el Partido Popular sí hemos estado al lado de los jerezanos y vamos a seguir exigiendo que se elimine esta tasa tan injusta.
Bueno, y este es un tema que vamos a tratar ahora, como decimos, con Rosa Alcobre, la vicepresidenta de la Federación Coordinadora Vecinal de la Zona Sur. Es que, sin dejar la política, hay que comentar que representantes de la Federación han mantenido un encuentro con Carlos Fernández, que es el portavoz de Adelante Andalucía Jerez, para intercambiar impresiones sobre el estado actual de los servicios públicos y las principales problemáticas que les afectan, ya que se trata de una de las áreas tradicionalmente, dicen, más desfavorecidas de la ciudad.
Durante la cita, la Federación trasladó a los representantes de Adelante su profundo malestar ante lo que consideran un abandono sistemático por parte del ayuntamiento.
Es muy desalentador escuchar representantes de la Federación de la Coordinación Zona Sur que sientan la sensación que viven en barrios de tercera, mientras ven cómo el ayuntamiento invierte una y otra vez las zonas más ricas de la ciudad. Eso solo hace crecer la desigualdad y el hartazgo. Consideran que se encuentran en un abandono sistemático por parte del ayuntamiento y que sus necesidades, preocupaciones, rara vez son atendidas con la prioridad necesaria, lo que refleja una falta significativa de inversión y atención en aspectos básicos como la limpieza urbana, la recogida de basura, el mantenimiento de parques y jardines, acerado, arbolado, así como el servicio de autobuses urbanos, entre otros problemas.
Denuncian que las dificultades para desplazarse en transporte público son graves, debido a la baja frecuencia de paso y a la falta de adaptación del servicio a la geografía irregular de la zona, que complica la movilidad para quienes no disponen de vehículo propio.
Y por otro lado, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, acompañada por el teniente de alcaldesa de Medio Ambiente, Jaime Espinar, visitaba ayer la Escuela de Naturaleza del Centro de Conservación de la Biodiversidad del Zoo Botánico de Jerez y ha participado con el grupo de niños y niñas en las primeras actividades de la jornada.
La Escuela de Naturaleza del Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoo Botánico Botánico es una de las actividades educativas y lúdicas más consolidadas del calendario estival de la ciudad y, como explicaba Espinar, tiene como objetivo ofrecer una experiencia formativa y participativa en un entorno único como es el zoo.
Que desde el Ayuntamiento de Jerez, pues, lo que queremos es crear conciencia medioambiental entre los más pequeños y también, pues, ayudar a la familia en periodos estivales, porque creemos que no hay sitio mejor que el Centro de Conservación de la Biodiversidad para pasar el verano, porque no solo te diviertes, sino que también, pues, aprendes en el cuidado de animales, en el cuidado de las plantas y, en definitiva, pues, se crea esa semilla de concienciación que para nosotros es tan importante.
La alcaldesa, que ha felicitado a Fátima Monreal por su nombramiento como directora del Zoo Botánico, ha destacado el importante proyecto educativo que se está desarrollando en el Centro de Conservación, que se ha convertido en un referente tanto a nivel andaluz como a nivel nacional e internacional.
En primer lugar, o en segundo lugar, mejor dicho, quiero felicitar a la nueva directora del Zoo, a Fátima Monreal. Es una mujer valiente y una mujer que además está sabiendo, bueno, pues, crear equipo, mantener el equipo que ya existía, en un gran equipo de profesionales a los que quiero agradecer, bueno, pues, no solamente el trabajo del día a día, el Zoo está en buenas manos, sino sobre todo las iniciativas que permanentemente ponen sobre la mesa para mejorar un centro de conservación que se ha convertido en un gran referente.
Por otro lado, comentar que la Diputación de Cádiz ha iniciado la distribución de nuevos equipos informáticos a los ayuntamientos y entidades locales autónomas de más de 40 localidades de la provincia de Cádiz. Se van a entregar 180 lotes distribuidos entre las entidades locales autónomas y los ayuntamientos de los municipios con menos de 20.000 habitantes en función de su población.
Las primeras entidades locales autónomas que han recibido los equipos son El Torno, Estella del Marqués, Guadalcacín, La Barca de la Florida, Nueva Jarilla, San Isidro del Guadalete, Taivilla, Torrecera, Zara de los Atunes y Facinas. En total, en esta primera tanda se han suministrado 37 lotes. En los próximos días se proveerán los equipos híbridos a los 30 ayuntamientos de municipios con menos de 20.000 habitantes. Esta dotación de bienes informáticos cuenta con la financiación de los fondos Next Generation. La presidenta de Diputación ha explicado que una de nuestras prioridades es incentivar la transformación digital y la modernización de los ayuntamientos, sobre todo los de menor capacidad económica, en un empeño por igualar los medios disponibles en todos los municipios y consolidar un servicio público de calidad para la ciudadanía.
Lo que pretendemos es digitalizar la administración. La digitalización, siempre lo decimos, no es una opción, sino que es una necesidad, y vosotros lo sabéis. Es la forma más fácil de acercar vuestra gestión a todos los administrados y también de dar seguridad.
Y por último, comentar que la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presentado la programación del Circuito Andaluz de Peñas Flamencas en la provincia de Cádiz, que recorrerá entre el 5 de septiembre y el 29 de noviembre un total de 33 peñas flamencas en 22 municipios de la provincia, además de Ceuta. Se trata de una de las provincias con uno de los programas más amplios de toda Andalucía.
La delegada ha calificado a las peñas como centros de alto rendimiento y ha incidido en que la Consejería de Cultura y Deporte destinará este año al tejido asociativo del flamenco 350.000 euros.
Un circuito andaluz que se va a celebrar desde el día 5 de septiembre al 29 de noviembre con 33 actuaciones en 22 peñas de la provincia de Cádiz. Eso demuestra el nervio que tiene nuestro flamenco en nuestra provincia y lo bien que tenemos la provincia, nuestro cante, nuestro baile, nuestro patrimonio más importante que yo creo que tiene Andalucía, como es el flamenco.
Bueno, pues son 33 los minutos que pasan de las 12. Recordarles que están escuchando Más de Uno Jerez aquí en la sintonía de Onda Cero.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Dental, Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
¿Sabías que puedes tener un tesoro en casa y no lo sabes? Si tienes oro, plata, joyas antiguas o relojes de alta gama, es tu momento. En Underground Vintage te damos el mejor precio del mercado, con asesoramiento experto y 30 años de experiencia que nos avalan. Ven a la calle Mérida 11 o llama al 653-188-022. Underground Vintage, donde tu historia vale oro.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Este verano, visita la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de lunes a sábado.
Museo del Arte Ecuestre y del Enganche, Palacio, Picadero Álvaro Domecq y Jardín Botánico. Además, todos los martes, jueves y viernes a las 12 horas podrás disfrutar del maravilloso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, un auténtico ballet ecuestre. Compra tus entradas en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
En Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 3810 o entra en coolmotorcycles.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Bueno, pues vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Marina, ¿en qué dial estábamos? Que no me acuerdo.
90.3 de la frecuencia modulada y también podemos descargarnos.
Hay dos formas más.
Hombre, claro, hay dos formas más.
Dos formas. Bueno, tres, diría.
Bueno, tres, claro.
Dos, tres, pollito inglés. Bueno.
www.ondacero.es y vale. Por la aplicación de Onda Cero.
Perfecto. Ahí, por cierto, en la página web nos pueden escuchar en streaming, es decir, ahora mismo también, y nos pueden escuchar después, si son hartibles como yo, que les gusta escuchar las cosas dos o tres veces. Oye, ¿qué ha dicho aquí? ¿Qué ha dicho lo otro? Bueno, como vamos colgando los podcasts del programa, no hay mayor problema. Y lo mismo ahora, bueno, pues por lo que sea, le llaman a la puerta y no se entera de la entrevista que vamos a hacer a continuación, y le puede interesar muchísimo enterarse, sobre todo si vive usted en la zona sur, aunque realmente yo creo que todo esto afecta a todo Jerez. Concretamente, vamos a hablar a continuación con Rosa Alcobre, que es la vicepresidenta de la Federación Coordinadora Vecinal Zona Sur. Rosa, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Y también con Juan Romero, que es el secretario. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Bueno, venís prácticamente del ayuntamiento, ¿no? Porque habéis estado concentrados, y además desde tempranito, si no me equivoco, desde las 8:30 de la mañana. ¿Por qué os habéis concentrado en el ayuntamiento? Vamos a empezar por ahí.
Pues mira, lo primero, esto ha partido de que yo soy una de las usuarias más afectadas de los autobuses, ¿no? Esto ha partido de escuchar horas a gente quejarse, el mal servicio. Esto ha partido de estar montada en un autobús y tenerme que desplazar a la parte de adelante porque el autobús era un infierno en la parte de atrás de lo que estaba y cosas así. Entonces decidimos concentrarnos en la puerta del ayuntamiento para que la señora alcaldesa nos escuchara y nos prestara un minutito de atención, pero no habrá podido salir la señora. Y vamos, he estado allí pidiéndole que, por favor, Jerez necesita un servicio digno. Que no estamos pidiendo.
Hoy, por cierto, hay pleno ordinario, digo.
Exacto. Por eso se ha hecho. Por eso se ha hecho hoy precisamente y desde tempranito para que se acercaran a nosotros. El única persona que se ha acercado del ayuntamiento ha sido el delegado de seguridad, el señor Ignacio. Muy amablemente se ha acercado a mí, me ha saludado y ha sido la única persona que del ayuntamiento ha tenido el detalle de acercarse a nosotros. El resto, pues allí vamos estado pidiendo y exigiendo de que nos escuche. Hombre, entiendo que eres muy grande y que podríamos haber llenado esa plaza, esa puerta del ayuntamiento, como se llena cuando hay una zambomba, ¿no? Si pasa que los jerezanos...
Ha habido mucha gente.
Claro, jerezanos somos muy festeros, pero para quejarnos nos quejamos en las paradas de autobús. Yo soy muy sincera. Y
sí, porque como decía yo antes, verá, es una cosa que afecta a la zona sur.
Pero bueno, a Jerez,
como
digo yo,
como va para arriba, ¿vale? Pues la cuestecita que tenemos.
Es que estamos metidos en un tremendo boquete.
Pero realmente toda esta situación está afectando a toda la ciudad, porque
a toda.
Bueno, se ha reducido el número de autobuses drásticamente, las líneas se han reducido como si fueran los sábados. Y
no, como
y
si fueran, es que, no, peor.
Y es que realmente hay un pequeño lío también, ¿no? A la hora de saber, bueno, viene el autobús, no va a venir, vendrá mañana, vendrá... Ahí hay bastantes dudas, ¿no? Pero no solo el tema de los autobuses os preocupa, ¿no? Vosotros decís que, bueno, por lo que estábamos escuchando anteriormente de la reunión que mantuvisteis con miembros de Adelante Andalucía, que os consideráis como un barrio de tercera aquí en la ciudad.
No, de tercera tendríamos privilegio. Si usted nos considera de tercera, nos daríamos con un canto los dientes, como se suele decir. No, no, nosotros no somos de tercera. Es peor todavía. Mire, ya aquí sí lo puedo decir, porque en la manifestación solo me han dejado que me manifieste por los autobuses, que es lo que pedí en Gobernación. O sea, no podía meter una coletilla de nada.
Ahora puedes decir lo que te dé la gana.
Ahora sí.
Siempre bajo tu responsabilidad, obviamente.
Sí, sí. Pero verás, que ahora sí lo puedo decir. La zona sur no tenemos servicio de limpieza. ¿Usted cree que mi barrio, yo voy a decirle el mío, ¿vale?, que es La Cartuja, que soy la presidenta de Azul y Blanca La Cartuja, un barrio con tres fases, primera, segunda y tercera fase, que tenemos más de 500 viviendas, entre la primera y la segunda, sin contar la tercera, que usted tenga un servicio de limpieza martes y jueves nada más? Allí no viene más nadie. Bueno, pues en verano nuestro barrendero se nos va de vacaciones y entonces no tenemos servicio de limpieza.
¿En todo el verano?
Claro.
Bueno, en todas las vacaciones.
En todas las vacaciones. No tenemos servicio de limpieza. Tenemos que mandarle foto al delegado, amenazar, que voy a colgar esto en las redes sociales, que mira cómo tengo el barrio. Y entonces me manda alguien urgente corriendo que me limpie las cuatro papeleras. No tenemos servicio de limpieza. No tenemos líneas de autobuses ahora mismo. Somos los más afectados. Porque nosotros tenemos cuatro líneas de autobuses y de las cuatro líneas de autobuses nos ha quitado tres líneas por cada autobús. ¿Perdona? Nosotros simplemente para subir al centro nuestros mayores a comprar su pescadito como están acostumbrados o su fruta, sus cosas, se llevan una hora en la parada de autobús. El 13 viene cada hora y 35 minutos. El 13. Bueno, eso saliendo de allí. Ahora usted ya póngase en otra parada.
Sí, porque es que encima la zona sur es bastante grande, que no es, no es solo, por ejemplo, La Cartuja. La Cartuja encima es la que está más, como más arriba, como quien dice, ¿no?
Bueno, porque nosotros estamos metidos en un boquete. Aquí mi compañero Juan es de San Telmo, como le salimos decir, San Telmo Viejo.
Bueno, el problema también que tenemos, aparte del autobús, también me he quedado un poquito indignado hoy, porque están diciendo los pescaderos o las personas de la plaza del centro de Jerez, están diciendo que se están aminorizando la gente por no tener autobuses. Pero me he indignado que ni familias de ellos han venido a apoyarnos, ya que usted está diciendo que no viene nadie al centro, pues por lo menos venía a apoyarnos, que usted está ahí en sus puestos, bueno, tu hijo, tu primo, por lo menos que vengan a apoyar de que suban la gente a los puestos. Eso es lo que también nos ha indignado. Habíamos personas, pero no tantas como queríamos. Y eso también es una cosa muy importante.
También con una fecha mala, con la gente de vacaciones y sí, todo esto también hay que tenerlo en cuenta.
Eso es claro. Una de las cosas que el señor, yo puedo decir su nombre, el señor Don Jaime Espinar, cuando nos reúne a las asociaciones y a los colectivos para explicarnos el problema del autobús, nos dice que es que ahora en verano tampoco pasará, porque también la afluencia de coger autobuses en verano disminuye porque hay gente en vacaciones. Perdone. Disminuirá para la gente de una zona que cogen vacaciones, pero la mayor parte de la zona sur somos trabajadores, gente humilde, los que vamos desde la zona sur a limpiarle a la gente de la parte alta, los que tenemos que coger dos autobuses, uno para llegar al centro y después otro para irnos hasta Monte Harto, hasta esa zona, para trabajarle a esas personas.
O hacer la ruta turística de circunvalación, ¿no? Que hora
sí,
y media,
bueno,
¿no?
Y bueno, ya hay. Imagínese, ¿sabe usted cuánto tarda el autobús de circunvalación desde La Cartuja hasta llegar al Carrefour? Pues tarda 39 minutos, cronometrado todos los días. 39 minutos, y estamos hablando adentro de la misma zona sur. Imagínese cuando usted coge un autobús para ir simplemente al zoológico, que tarde una hora y 15 minutos. Desde La Cartuja al zoológico, una hora y 15 minutos. Pues ya si usted se monta y va al hospital, pues lo mismo. Nosotros desde la zona sur lo mejor es hacer transbordo. ¿vale? Uh-huh. Es montarnos en una de las líneas, llegar al centro y ahí montarnos en otro autobús, porque si no hacemos transbordo, no llegamos a los sitios. En mi barrio han perdido ya entre 5 y 6 mujeres sus puestos de trabajo, porque tenían que entrar a las 8 de la mañana a trabajar y la primera autobús que pasa es a las 8:20.
Vale. Bueno, y el tema de seguridad, ¿cómo va, por ejemplo, lo del tema de las motos y todo esto de las carreritas que se montan?
Ya de...
Porque han cambiado cosas, han puesto, bueno, aparte de que ponen más vigilancia de vez en cuando, pero también han puesto los coches en batería como para evitar que la avenida sea tan ancha y todo esto. ¿Eso está funcionando o realmente?
Ahí, ahí sí, pero es que ¿sabes lo que ocurre? Que quitan el parche de un lado, hacen un parche en un lado, nos lo trasladan a otro. Uh-huh. Y después cuando se va una
¿Que
vez...
¿Que están haciendo las carreras en otro lado o qué?
Exacto. Sí.
Vaya.
Ahora sí, ahora sí, por ejemplo, lo mismo que estaba antes, la avenida de Puerto del Sur, pues ahora se han ido a la parte de atrás. Ahí que no hay badenes, ni hay semáforos, ni hay cámaras, pues ahí es horrible. A partir de las 10 de la noche, eso es horrible.
Y esa es la zona de los lagos, la sí, zona la del lago, de la laguna, exacto. Bueno, y otra cosa, ahora va usted a una
que
mesa...
hacemos? ¿Ponemos un estado policial ya en todas las calles que haya un policía? Es que también eso
es, que también
es cuestión
es...
de concienciación un poquito,
bueno,
¿no?
Y lo más fuerte es que no somos... jerezanos los que están haciendo eso. Es que cuando los detienen resulta que no son de Jerez, que todavía es más grave, porque tú dices, bueno, es que son los nuestros y diríamos, es que hay que ver, mandábalo, no, no, es que después cuando se detienen, no son de Jerez. De Jerez son los que van a animar, que yo creo que es todavía peor, pero y
bueno,
otra cosa,
malo es una cosa como la otra, ¿no?
Cuando vamos, lo que usted ha dicho de seguridad, cuando vamos a un de estos de seguridad, nos dicen, usted denuncia, ¿no? Mire que en tal zona no sé qué, no sé cuánto, y cuando va al mes siguiente te dicen, pues por allí pasa la patrulla, ¿verdad? Y nunca pasa nada.
No hay nadie.
¿Cómo? Usted me va a decir a mí, por ponerte mi ejemplo, que en el parque Sebastián Peña, aún sin inaugurar, gracias a este ayuntamiento, porque no está inaugurado el parque. El parque de Sebastián Peña, usted me va a decir a mí que allí no hay trapicheo, que allí no hay motos, que allí no hay carreras, que allí no hay botellonas hasta esta hora de la noche, que allí no entran coches. Vivo arriba, asomo a la ventana y lo veo. Pues cuando pasa la policía nunca hay nadie.
Bueno.
Y el problema es que todavía no está inaugurado y está ya casi destrozado, las papeleras todas en el suelo.
Bueno, es que nunca hubo papeleras en su sitio puesta.
Ya, pero están todas en el suelo, los bancos todos destrozados ya, todas las cosas allí.
Para que usted vea, han llegado a arrancar un merendero entero, ¿vale? Y ponerlo en medio de la carretera. Y nadie ha visto, y si como ellos dicen, la policía está haciendo ruta a cada X tiempo, vale, a lo mejor no los cogió llevándose el banco, pero que eso tuvieron que tardar unas pocas de horas para desplazar banco de un lado a otro. ¿La policía no vio dónde iban puestos el banco?
En San Fernando pasan estas cosas, ¿eh, Marito?
En San Fernando pasan, pero claro, también somos un municipio más pequeño, pero es no pasan cosas tan graves como la que... No, la verdad, yo iba a intentar hacerlo sentir un poquito mejor, pero es que no, tan graves no.
¿Y en San Fernando tenéis líneas de autobuses...
Bueno,
y autobuses urbanos?
Bueno, ahora están de huelga.
Ahora mismo están de Huelva, pero la
de huelga,
línea
huelga.
De Huelva. Perdón,
están ido a Huelva.
Están
ido
a Huelva.
Están de huelga, pero es verdad que en nuestra línea de autobuses tenemos dos, que es la que va para el centro comercial y la que va para la playa. Y eso ahora en verano. Y casa pasa cada hora. Mucha gente allí tiene que ir o en coche o hacer la espera mucho tiempo,
sí,
a que pase el autobús.
Allí tenéis tranvía, que soy muy moderno esto.
Pero el tranvía en verdad nada más no hace un recorrido por San Fernando, pasa por la calle principal.
Pero estamos hablando tú más o menos, San Fernando, ¿cuántos habitantes más o menos puede tener?
95.000.
Y nosotros tenemos 213.000 más.
Por eso le digo que no es comparable.
Claro, y el espacio que ocupa una ciudad de la otra también es muy diferente, ¿no?
200 y pico.
Y más lo que están sin control. O sea, casi tenemos 220.000 habitantes en Jerez. Y de verdad, con 220.000 habitantes en Jerez, tenemos un servicio de limpieza que, vamos, lo podemos ver quien queramos, sí, sí. ¿Vale? Que está el, ¿cómo se le dice a él? El, ay, que se, lo tengo, bueno. Lo que ellos acuerdan, el pliego. El pliego de condiciones. De condiciones. Ustedes han visto el pliego de condiciones. De verdad que es de risa. Yo digo que si esto pasara en Cádiz, tendríamos chirigota todos los meses aquí en Jerez. Bueno. Si nosotros tuviéramos la gracia esa de Cádiz de hacer una chirigota, aquí en Jerez nos hacíamos de dinero con la chirigota. No, porque es de broma.
Por bulería, por soleares en este caso. Es que
yo no sé
cantar.
Yo no sé cantar.
Seguridad, limpieza, autobús. ¿Alguna que bueno, así más que...?
Y ahora lo más grande. Esto es ya la joya de la corona. No tenemos médico por la tarde. Nuestro centro de salud está cerrado por la tarde. Están de vacaciones a partir de las 3 de la tarde. No te vayas a poner malo, ¿eh? Y ahora te tienes que ir desde la zona sur, la que no tenga vehículo, como yo que no tengo, te tiene que desplazar hasta la Milagrosa, ¿vale? Porque si te desplazas aquí al arroyo, la del arroyo te suele decir que vete a la Milagrosa,
¿vale? Bueno, se va por urgencia, sí.
Vete a la Milagrosa. Porque no es que está, no es que esto no lo tenemos abierto, es que aquello, te lo digo con, vamos, sabiendo de lo que le estoy hablando. Uh-huh. O te vas a la Milagrosa o te vas al Hospital General. Pero en la zona sur no nos podemos poner malos. A partir de las 3 de la tarde, olvídate, ¿vale? No te puedes dar una fiebre. Ni...
Pepe, entre las 3 y las 8 no puedes ponerte malo, ¿no? A partir de las 8 cuando empieza la urgencia ahí, ¿no? Bueno, que yo también de médico, bueno, andamos fino. Mejor no hablar muchas veces, pero bueno.
Es que tenemos cada... Y bueno, y ya las promesas de nuestra señora alcaldesa, yo no las encuentro. Yo he estado ya por decirle a mis compañeros, que yo soy más torpecilla en eso, yo estaba por decirle a mis compañeros que por favor rescaten todas las promesas que nos hizo durante la época de...
La campaña electoral.
De la campaña electoral. Y que por favor me digan una que ha cumplido. Que la voy a poner en grande. Oiga, esta la ha cumplido usted. Ninguna.
Bueno, esta mañana que estaban precisamente a las puertas del ayuntamiento manifestándose y bueno, preocupándose de sus cosas. Y nosotros, bueno, pues como también nos preocupamos de nuestra ciudad, pues los invitamos para que vengan y nos cuenten sus problemas. Yo estaría todo el día, lo que pasa es que el programa dura lo que dura y claro, tenemos muchas más cosas también que contar en el día de hoy. Rosa, Juan, agradeceros que hayáis estado con nosotros aquí en la sintonía de Onda
Cero. A ustedes por invitarnos.
Y cuando necesitéis algo, bueno, ya sabéis dónde estamos.
Muchísimas gracias. Venga, nosotros en la zona azul.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, igualmente. Sean.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Hola, mamá. Finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa. Estaré haciendo un curso.
Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título. Que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes, mamá. Es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí, mamá. Mi formación cuenta. Y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Solicita más información en el centro sede de Acredita del IES La Granja de Jerez de la Frontera, Avenida de Europa, sin número, o en el teléfono 856-81-1933.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones.
En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¿Te acuerdas, Marina, que te decía yo que me gustaba mucho esta sintonía?
Digo, a mí me está empezando ya...
Claro, porque cuando te va empezando a hablar y te va animando, te va llevando un poquito el ritmo, sabes que ahora viene el golpecito. El golpecito que nos indica, que nos indica que nos vamos a acercar al Club Nazaret. Es que estamos a viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Mr. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Leo, Marina, ¿qué tal?
Buenas.
Bueno, estamos hablando con el coordinador de la Oficina de Atención al Socio del Club Nazaret porque queremos saber qué es lo que tenemos preparado en nuestro menú del fin de semana allí en el club. A ver, empezamos por hoy, ¿no? Que tendremos, me imagino, que flamenquito, ¿no? Bueno, flamenquito no, perdón, flamenco, con mayúscula.
Sí, tú lo has dicho con mayúscula. Bueno, empezamos mucho, porque esta semana es una semana de 7 días, pero muy larga, porque ya empezamos el martes ya con deporte para los más pequeños. Uh-huh. Ayer fue también la terraza cuenta-cuento, uh-huh. También para los más jovencillos. Y bueno, y hoy, como tú bien has dicho, una nueva jornada de flamenco. Bueno, hacemos doblete musical. ¿Sí? Hoy. Hombre, la plaza, como siempre, como todos los viernes, en la plaza de matrimonio tendremos una gran actuación, que es la de Luis Moneo. Uh-huh. Y acompañado a la guitarra por Juan Manuel Moneo y a las palmas por Javi y Dani Peña. Uh-huh. Bueno, y el sitio, bueno, tú sabes que es un magnífico lugar para disfrutar de esta gran actuación. Y como no, creo, se puede escuchar buen flamenco y comerse un cartuchito de pescadito frito.
Hombre, como tiene que ser.
Como decimos todas las semanas, es lo suyo, es lo que acompaña, ¿eh?
Lo que te pide el cuerpo, sí, señor.
Claro. Pues la actuación, bueno, esta gran actuación es a partir de las 10 de la noche. Ajá. Y como dije antes, que hacemos doblete, como todos los viernes, a partir de las 11:30... actuará en la piscina del chiringuito de la piscina. Uh-huh. Actuará un cantautor, Blas. Uh-huh. Y bueno, donde allí habrá un ambiente ya más relajado, después de escuchar flamenco, comerte el pescadito, allí puede estar ya con un ambiente más relajado y más tranquilo, escuchando buena música.
Te tomas un digestivo para hacer bien la digestión,
claro,
de la cena,
claro.
Y todo eso.
Ahí está. Ajá,
como tiene que ser. Bueno, eso es esta tarde, esta noche, ¿vale?
Eso es esta noche, sí.
¿Y mañana qué tenemos por ahí?
Mañana,
ha dicho Marina, bueno, que tenéis un mercado, una cosa así, ¿no?
También tenemos un mercadillo. Ah. Vamos a empezar. Vamos a empezar por orden. Desde las 4:30 hasta las 7:30, en las piscinas habrá un castillo acuático, donde todos, no solamente los más jóvenes, sino también los más mayores, todo el que quiera.
Menos Pepe, que lo revienta.
Pepe es que no puede ni meterse en la piscina, porque rebosa.
que lo hunde los cacharros.
Y bueno, empezamos con el castillo y luego hay una actuación de la más esperada como estos últimos años. Uh-huh. Aquí en la terraza, que es con un grupo que pone patas arriba el club, y no se lo puede uno perder, como es el grupo La Cabra Tira al Monte.
Hombre, eso es muy bueno, con el piquiqui ahí cantando, ¿no? Me parece.
Ahí está.
Eso es muy bueno, hacen versiones y eso, que yo no soy muy de grupo de versiones, tengo que decirlo, pero sí, bueno. Ellos lo llevan todo a su terreno y te montan un show espectacular, ¿no?
Eso, te montan un show y bueno, cuando se pone ya la careta de la cabra, ya pues apague, vámonos.
Sí, no, merece la pena. Y esto es mañana, ¿no?
Esto es mañana sábado. Bueno, y mañana sábado también tenemos una en el Salón del Espejo, en el hall del Salón del Espejo, tenemos una nueva jornada de juegos de mesa. Y en esta ocasión, como he dicho, allí en el Salón del Espejo, no es aquí dentro, bueno, en esta época de verano, para que aquí nada más que pueden entrar los socios, bueno, por esta época allí también pueden entrar los que no son socios, allí en el Salón del Espejo.
¿Te va a ti el rollo este, Marina, de los juegos de mesa?
Sí, me encanta.
No del parchís, el dominó, no. Sino de los de
rol. Además, soy bastante competitiva.
¿Ah, sí?
Sí, me pongo.
Tira la ficha a la gente allí.
No, hombre, tanto no.
Me va a reventar la nave de Star Wars.
Tengo todavía.
Vamos a otra. Está allí hasta por la mañana, que me fuera un casino.
Bueno.
Hasta que no gana, no se queda tranquila. Bueno, esto también.
Y bueno, como con lo que empezamos, que también tendremos a partir de las 9 de la noche, pues tendremos un mercadillo artesanal. Uh-huh. Montarán aquí unas 10 tiendas, bueno, ya se vienen haciendo durante varios años. Uh-huh. Se ponen en contacto con nosotros, un grupo. Y bueno, la verdad que es súper interesante, la verdad que son unas cosas que son fabulosas. Uh-huh. Y este año, como novedad, pues se va a hacer justo delante de la pista de baloncesto, para que esté más cerca del ambiente, de todo el ambiente que hay aquí en la terraza.
Está chulo, sí, señor.
Y la verdad que sí.
¿Alguna cosita más que comentar, David?
Pues mira, una cosita, muy a mi pesar, pero bueno, quiero hacer un gran recordatorio por nuestro gran amigo Juan Ignacio, que nos dejó recientemente. Quiero hacerle un llamamiento y dar pésame a la familia, su familia natural y bueno, y a la familia radiofónica de Onda Cero, que nuestro gran amigo, bueno, que vele por todos nosotros, ¿no? Ahora que está ahí arriba.
Sí, señor, y que además era un gran amante del flamenco, y por eso sí, vamos a cerrar la sección, si te parece, con Luis Moneo por Bulería. ¿Te parece bien?
Perfecto, lo veo estupendo.
Pues perfecto. Nada, David, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Venga, igualmente.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, y lo primero es volver a las carreteras porque está siendo una jornada complicada por accidentes y cortes de vías. Un día de mucho tráfico porque sigue en marcha la operación especial por la festividad de Santiago. Situación a esta hora de GT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues inmersos en esta segunda fase de esa operación salida que comenzó ayer y coincidiendo con la festividad en varias comunidades, informamos que desde primera hora de esta mañana se ha notado un tráfico intenso en las grandes ciudades hacia a la costa y que en estos momentos continúan. Destacamos las salidas de Madrid, sobre todo la carretera A1, también varios puntos de las carreteras castellano-manchegas, como son la A5 en Maqueda, o bien en Cuenca, ya en la A3, en la marcha sentido Valencia, y también las entradas a ciudades costeras, como son ya Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga o Marbella. Al igual, también varios accidentes complican a esta hora de la tarde la circulación, por lo que les recomendamos que planifiquen su salida con antelación, también eviten esas horas punta y extremen la precaución en carretera.
Hoy es el Día de Galicia, se rinden honores al apóstol Santiago, el patrón de España, para el que ha tenido muchas peticiones el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha ejercido como delegado regio la ofrenda al apóstol. Recuperar la integridad del país, de España, manchado por prácticas impropias, inspiración y acierto para los gobernantes y quienes tienen que tomar decisiones, y protección para quien ha de ser un referente, el rey Felipe VI.
Para que continúe desempeñando con acierto y ejemplaridad las altas responsabilidades que le corresponden, especialmente en un momento como el actual, en el que se necesitan referentes de integridad personal e institucional. La figura de Felipe VI inspira confianza y emana credibilidad, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Daniel ya emprende camino a Italia con su padre Francesco Arcuri. Juan Arribas ha cumplido con la orden judicial, ha entregado al menor un estricto protocolo de discreción y seguridad, ha evitado que se repitieran las escenas del pasado miércoles que obligaron a retrasar la entrega hasta hoy. Onda Cero Granada, Aitana Ocaña.
En el edificio judicial de La Caleta se ha producido la entrega del hijo menor de Juan Arribas a su padre Francesco Arcuri. La madre ha permanecido junto al menor y un equipo de psicólogos hasta que se ha confirmado el rechazo a las medidas cautelares que pretendían frenar el proceso. Tras despedirse, Rivas ha abandonado a las 11 el juzgado en coche sin hacer declaraciones, y minutos después el niño ha sido entregado a su padre en la sala Gasell en presencia de psicólogos y trabajadores sociales. Alrededor de las 12:20, padre e hijo abandonaban los juzgados de Granada camino a Italia.
El testimonio del día nos llega desde Gaza, un hombre que además de tener muchos problemas para recibir tratamiento de diálisis, tiene que luchar contra lo peor que vive ahora mismo la ciudad, el hambre.
Se nos ha olvidado hasta el color de las manzanas. No sabemos cómo sabe la carne, ni el sabor de las frutas y las verduras, que para mí ya no están disponibles desde hace muchos meses.
La situación es tan dramática que hasta las organizaciones que trabajan allí confiesan su impotencia. No sabemos qué hacer, nos decía en Más de Uno Pascal Cossar, de Médicos Sin Fronteras, que además denunciaba que el sistema de reparto diseñado por Estados Unidos, lejos de funcionar, se ha convertido en un problema.
Vemos a personas, pacientes que vienen a nuestro centro de salud con heridas de bala y que vienen de estos centros. Obviamente, una persona que va a buscar a comer no va a buscar la muerte. Al contrario, va a buscar intentar sobrevivir, y es totalmente inaceptable. No hay humanidad, y lo que vemos es que en el resto de la franja, pues la gente está siendo privada deliberadamente de comida y agua.
Hoy tienen previsto hablar de esta situación, de esta crisis humanitaria, los líderes de Gran Bretaña, Alemania y Francia. Y luego está el debate que ha abierto el presidente francés Macron con su decisión de que en septiembre va a reconocer al Estado palestino. La derecha en su país se le ha echado encima. Desde Estados Unidos le acusan de servir a la propaganda de Hamas. En esta batalla no va a contar con la complicidad de Reino Unido. El gobierno de Starmer se resiste, considera que todavía no se cumplen las condiciones necesarias y que antes hay que resolver esa grave crisis humanitaria en la franja. Andalucía se convierte en la primera comunidad que aprueba un plan para hacer frente a un problema serio como el del alga invasora. Permitirá transformar una amenaza ambiental en materia prima para nuevos usos. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Este plan es además pionero a nivel nacional. Entre sus objetivos está el de transformar una amenaza ambiental en una oportunidad como materia prima para nuevos usos. Además, se habla en el documento de una serie de protocolos técnicos que garantizan un tratamiento adecuado y seguro de los restos vegetales con la retirada de la biomasa hasta su destino final, incluyendo las fases de secado, transformación o ese posible uso agrícola con la elaboración de fertilizantes.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este viernes 25 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Andalucía, Onda Cero.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia, placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica. Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
Buenas tardes, el hijo menor de Juana Rivas ya se encuentra con su padre, Francesco Arcuri. En torno a las 12 y cuarto de la mañana salían a gran velocidad y escoltados del juzgado. Ya viajan a Italia, nos da la última hora del caso Aitano Caña, Onda Cero Granada.
Juana Rivas ha permanecido junto al menor y a un equipo de psicólogos hasta que se ha confirmado el rechazo de las medidas cautelares que pretendían frenar el proceso de la entrega. Tras despedirse del menor, Rivas ha abandonado a las 11 el juzgado en coche sin hacer declaraciones y minutos después el niño ha sido entregado a su padre en la sala Casel en presencia de psicólogos y trabajadores sociales. Alrededor de las 12 y 20, padre e hijo abandonaban los juzgados de Granada camino a Italia.
Este será un fin de semana pasado por agua en algunos puntos de Andalucía. La EMED ha anunciado lluvias y viento en las costas gaditanas, malagueñas y almerienses. Almería, que por cierto esta madrugada ha sido una de las provincias más afectadas por la lluvia. Varias carreteras han sido cortadas y afectadas. Además, la crecida del agua sorprendió a un hombre quedándolo atrapado en el coche en una rambla. Su cuerpo ha sido hallado sin vida esta mañana en una playa. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Sí, al final ha ocurrido la peor de las suertes y a pesar de los esfuerzos del operativo coordinado por la Guardia Civil que lo buscaba desde la tarde de ayer, al final ha sido encontrado sin vida en las inmediaciones de la playa de Quita Pellejos, cerca de la desembocadura del río.
Rescatadas dos mujeres de 25 años a la deriva a unos 300 metros de la orilla mientras practicaban paddle surf en Málaga. Ha sido en la playa de la Misericordia. He presentado esta mañana un plan para frenar el alga invasora en la costa andaluza, un problema que este verano se ha visto agravado. Y en Huelva han sido intervenidas 5 toneladas de hachís, 2 narcolanchas y 2.000 litros de combustible en el río Guadiana y en aguas de Isla Cristina. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos con Cádiz.
En Cádiz se ha presentado hoy por parte de la Junta el plan de gestión de la biomasa para frenar el alga invasora en la costa andaluza, un documento pionero a nivel nacional y con el que se pretende, entre otros objetivos, su aprovechamiento como materia prima para nuevos usos, como la producción de fertilizantes.
En Ceuta, el presidente Juan Vivas ha anunciado que hasta 2027 priorizará construir más de 1.000 viviendas públicas asequibles en alquiler. En paralelo, potenciará la creación de empleo local y formación para jóvenes, destinando el 95% del plan de empleo a educación. Además, ha avanzado que se estima el traslado de 400 menores no acompañados en el mes de agosto para aliviar la situación actual en la ciudad.
En Córdoba, los trabajadores de la empresa Hitachi denuncian las pésimas condiciones laborales que la empresa quiere firmar. Más de 300 horas para el personal de taller y unas condiciones de inflexibilidad para el personal de oficina. Millones de euros invertidos en las nuevas naves, pero no es oro todo lo que reluce.
En Huelva, la Guardia Civil ha intervenido 5 toneladas de hachís, 2 narcolanchas y 2.000 litros de combustible en 2 operaciones desarrolladas en el río Guadiana y en aguas territoriales de Isla Cristina. En estas detenciones ha participado un guardia civil fuera fuera de servicio, que observó cómo los detenidos intentaban acceder a una vivienda para ocultarse y evitar así la acción policial.
En Málaga, la Junta de Andalucía ha licitado el desdoble de la A404 de Alhaurín de la Torre con una inversión de 10,2 millones de euros. El proyecto contempla duplicar un tramo de 2,2 kilómetros entre la conexión con la A7 y la rotonda del Encuentro, incorporando dos nuevos carriles bus BAO. El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Vilanova, ha celebrado esta obra y ha agradecido el compromiso del gobierno andaluz con Alhaurín de la Torre.
Y en Sevilla, desarticulada una organización criminal dedicada a la exportación de drogas a terceros países. 27 personas han sido detenidas y han sido incautadas dos Kalashnikov y una tonelada de marihuana en la localidad de Las Cabezas de San Juan. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza cuatro quesos, una tarta, una barra de pan y dos molletes. Todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Onda Cero, Jerez.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
Una actriz envía un tuit con el hashtag MeToo. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar latas en el contenedor amarillo, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
Los lunes en Más de Uno Jerez te ayudamos a cuidar lo más valioso, tu audición, consejos, salud y curiosidades. Gracias a Centros Auditivos Multiópticas.
14 de agosto, torneo de golf Onda Cero Villanueva Golf and Croquet. Inscripciones en Nexcadi Villanueva Golf, en www.villanuevagolf.com, o si lo prefieres, in situ en recepción, con el patrocinio de Villanueva Golf and Croquet y Petaca Chico, y la colaboración de Cádiz Club de Fútbol, Bodegas William and Humber, la tapería de Zorrilla, Nuria Fierro Bienestar, Insolat Renovables, Joyería Ferrezuelo, Matilde Asados y Eventos y Bodegas Delgado Zuleta. Siente la emoción, la competición y la pasión por el golf con tu emisora de siempre, Onda Cero y el Golf. La conexión perfecta para tu deporte favorito.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Comenzó con el camino sin
Son 14 minutos y medio los que pasan de la 1 en punto de la tarde. Marina, ¿conocías esta canción?
La verdad que la acabo de... ha sido un descubrimiento en el día de hoy.
Y te la vas a poner ya en el móvil como sintonía, sí. Cada vez que yo te llame, que suene la canción del peregrino.
Bueno, ¿vale? Sí.
¿Eh? Podría ser. ¿Por qué no? Bueno, hoy hemos felicitado, por supuesto, a los Santiagos, ¿eh? Y también a los Jaimes y a los San Jacobos, ¿no? A los Jacobos, ¿qué quiere? El día, el santoral es así, ¿qué le vamos a hacer? Las papas fritas no, Pepe, todavía no es... Ese ya avisaremos, el día de la papa, tú sabes que hay un día mundial, sí, de la patata y todo esto. Bueno, es que ya hay días mundiales para todo, ¿no? Pero también lo hay, el de la patata. No, pero nos vamos a centrar en Santiago, en Santiago Apóstol, ¿vale? Y vamos a hablar a continuación con Carlos Perdigones, que es el presidente de la Asociación Jacobea de Jerez, Sharish. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leo.
No sé si felicitaros también a vosotros, aunque no os llaméis Santiagos.
Hombre, para nosotros siempre, porque estamos celebrando el aniversario de nuestra fundación.
Uh-huh. Claro.
Sí, señor. Bueno, cuéntame, Carlos, porque lo mismo Marina, nuestra compañera en prácticas, no sabe exactamente la labor que vosotros venís realizando durante el año. Cuéntame las cositas que vosotros organizáis, aparte de, bueno, celebrar hoy vuestro santo, como aquel que dice.
Pues mira, vamos a ver, nosotros principalmente nuestra labor está en difundir lo que es el Camino de Santiago. Desde un prisma de los valores que encierra el Camino de Santiago, en esta sociedad tan mercantilista, tan materialista, tan hipócrita, con tantos problemas, el Camino de Santiago, como tenemos en un proyecto que venimos desarrollando con mujeres maltratadas y con cáncer de mama y problemas cardiovasculares, decimos es que el camino ayuda y sana. Y eso es así. Y el que no lo crea, que se eche al camino. Que en esta vida, los 7.000 millones de personas que vemos en el mundo, todos tenemos una mochila interior. Y el camino ayuda a vaciarla y ayuda a llenarla de cosas positivas. Entonces, esa es nuestra principal labor. Luego, lógicamente, pues atender a todos los peregrinos de aquí de Jerez, que son muchísimos, cada año más, los que se echan a ese camino, ayudarlos, asesorarlos, aconsejarlos. Y aquellos que pasan por nuestra tierra, pues atenderlos, como hace poco hemos tenido aquí a un chico vasco, que venía con su perrito, recogió su credencial para su mascota y demás, y lo estuvimos acompañando el tiempo que estuvo aquí en Jerez. Entonces, pues, esa es la labor principal. Para ello, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues todo aquello que tanto el tiempo como la economía nos permite, como es el caso de las jornadas jacobeas o este proyecto que te hablo, que confinanciamos con Diputación de Cádiz, y aquellas cositas que, bueno, que nos es posible, por, como te digo, por espacios, por tiempo, por economía, pues desarrollar.
Uh-huh. Y bueno, cuando estamos hablando del Camino de Santiago, parece que nos pilla muy lejos, pero el Camino de Santiago también tiene camino desde la propia provincia de Cádiz, ¿no? Bueno, no solo desde Jerez, sino que también hay otras localidades por donde pasa el Camino de Santiago, ¿no?
Pues sí, mira, no, el primer camino que hubo fue el camino de la Vía Augusta, uh-huh, que pasa por aquí, por Jerez, pero que sale por la zona de Guadalcacín buscando nuevas arillas en Gibardín y demás. Después estuvo, si no recuerdo malamente, el camino de la costa, que sale desde Tarifa, luego el camino de Serrano, que sale desde la línea, creo yo, desde Gibraltar, y últimamente también pues entró un camino que se llama el Camino de la Frontera, que toma parte de ese camino serrano, para llevarlo, todos caminan hacia Sevilla, todos terminan concluyendo en la Vía Augusta, principalmente en la localidad de Utrera. Sí. Pero claro, para nosotros el principal es el nuestro, que es el camino ceretano por la Vía Augusta, ese camino que tiene sus inicios en Puerto Real, pero que todos los que lo inician, pues bueno, quizás por el interés o la importancia que pueda tener Jerez, pues inician su camino desde aquí, desde Jerez, desde la Iglesia de Santiago. Y que en este caso, pues nuestro camino va por la zona de la carretera de Moravita, buscando el cuervo o buscando Lebrija, bien fuera por mesas de hasta, esperemos que futura mesa de hasta Reya, uh-huh, y por Trebujena, y lo dejamos en Lebrija, donde volvemos como digo, a concluir con el vía Augusta que viene desde Cádiz.
Y una pregunta para alguien que desconoce el tema, obviamente. Cuando alguien inicia el camino en Jerez, ¿hace el camino del tirón? Es decir, ¿va de Jerez andando hasta Santiago?
No es necesario. Ese es quizás el error o el desconocimiento que tienen muchas personas que desean hacer el camino. Mira, nosotros este camino que estamos haciendo con varias mujeres que te he comentado, lo estamos haciendo por etapas, Iniciamos hace 2 años el camino en Jerez y hicimos hasta Sevilla. El pasado año hicieron Sevilla, la población de Monesterio ya en Extremadura, y este año, ahora en noviembre, porque siempre lo hacemos en noviembre, van a hacer Monesterio Mérida. Y posiblemente para el año que viene, por abril más o menos, pues harán desde Mérida hasta Cáceres. Y así irán, si Dios quiere, continuando hasta llegar a Santiago.
Es decir, que no hace 10 falta o 12 años directamente, completo, ¿no? En hacer el camino, ¿no?
No, porque mira, el gran, volvemos a lo mismo, gran error de conocimiento, es que lo importante del camino no es llegar a la Plaza del Obradoiro, ni tener una compostela para colgarla en tu salón. Lo importante del camino es las horas que echas en el camino, con los ojitos abiertos, desde que te levantas hasta que te acuestas. Este es el verdadero camino. La convivencia, el conocimiento, la cultura, el patrimonio, la gastronomía. Son tantas cosas, y principalmente tantas personas las que se llega a conocer con tantas circunstancias, con esa mochilita que decía, que nos ayuda a darnos cuenta de que al igual la nuestra no pesa tanto como creemos, y que es más fácil vaciarla, no que llenarla, pero que llenarla, que si no hacemos un vacío, esto es como el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Sí. Hay que ir vaciando el vaso para que tenga capacidad para meterle lo que es cosas buenas. Sí.
Bueno, y Carlos, otra pregunta así extraña de las mías. Esto es como el rocío, que se dice que cada camino es diferente, es decir, el que hace el camino de Santiago una vez, si lo vuelve a hacer, ¿va a ser totalmente diferente a la vez que lo hizo anteriormente, o al final busca más o menos las similitudes y todo esto?
Eso es como dice la sevillana, que a lo que tú te refieres, arenas del camino no sé qué tienen, que para que el que la pisa otro año vuelve. Vamos a ver, todo depende de con la actitud que se entre al camino, como yo digo. O sea, el primer paso, la actitud con la que des el primer paso, es la que te puede llegar a marcar, no el resto del camino, porque, como se suele decir, cada uno hace su camino. Y cierto es que no hay dos caminos iguales. Es decir, tú puedes hacer tantas veces como quieras cualquier, el mismo camino, que te garantizo que ningún camino será igual. Uno será más extrovertido, otro será más introvertido, otro, digamos, no podrás terminarlo por cualquier circunstancia, ¿me comprendes? Uh-huh. Entonces, no hay...
Unos te cogerán con lluvia, otros te cogerán con sol, otros te cogerán con más ganas, con menos ganas, más cansado, menos cansado, ¿no?
Claro, claro. Además, mira, digamos que cuando tú haces el camino te das cuenta que los que hacen los caminos completos, tanto si vienen desde Europa, de todos los países del mundo, exceptuando dos países, han llegado ya peregrinos a la Catedral de Santiago. O sea, te puedo hablar de la universalidad del camino. Entonces, te garantizo de que eso le da un aporte a los peregrinos que lo hacen, que es brutal. Entonces, la verdad es que el hecho es caminarlo, y caminarlo sin, por mucho que uno haya visto YouTube, por mucho que haya visto páginas del Camino de Santiago, documentales y demás, películas, te garantizo que luego eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con lo que sea el camino de cada peregrino. Es más, ahora mismo acabamos de estar entregando credenciales a un grupo familiar de 9 personas, a otro grupo familiar de 8, y siempre les recomendamos lo mismo: intentar en cierto momento separaros, vivir ese rato, esa hora, esa media hora, esos 3/4 de hora en soledad, esa travesía del desierto, que te ayude a oírte a ti mismo, a oír tu interior. Por eso hablamos de camino interior, te oyes a ti mismo y tú mismo te encuentras la respuesta a estas dudas y a estas preguntas que quizás llevas años sin poder encontrar la respuesta. Es una de las cosas que tiene el camino, ¿eh? Ayuda a conocer los que van con niños, es una ayuda a conocer los hijos en ciertas circunstancias, me comprende, los que van con padres exactamente igual. Entonces, la verdad que cuando tú tienes edad suficiente como para pegarte 40 días caminando, pues hoy es una historia. Y otro diferente es cuando tú estás trabajando y tienes unos días concretos de vacaciones, ¿eh? Pues te pillas unos días, haces un tramo, te vuelves y al año siguiente continúa. Que de eso hay infinidad de peregrinos que lo hacen de esa manera.
Bueno, pues hoy queríamos hablar un poquito de este tema, ya que hoy es Santiago y hay que celebrarlo, aparte de la velada y de los cortes de tráfico que nos vamos a encontrar por ahí, también hay que hacer algo un poco más íntimo, y en este caso queríamos hablar con Carlos Perdigones, el presidente de la Asociación Jacobea de Jerez, Xaris. Carlos, yo como siempre agradecerte que hayas estado aquí unos minutos con nosotros, aquí en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y un inmenso recuerdo para vuestro compañero Juan Ignacio.
Un fuerte abrazo.
Otro para vosotros.
Comenzó con el camino sin saber qué iba a encontrar. Cauteloso el peregrino, su jornada fue empezar.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Una primera bandera arcoíris es izada por un joven. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla envases de cartón y papel en el contenedor azul.
Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano, dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
Ya están aquí las rebajas de verano en Las Dunas Shopping.
Moda, complementos, calzado, tecnología, accesorios y mucho más con descuentos irresistibles.
Renueva tu armario y disfruta de las mejores ofertas.
Este verano el plan perfecto está en Las Dunas Shopping.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana. Atención de 10. Restaurante La Piedra. El hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Me ha invitado un amigo mío a que me vaya con él de vacaciones al Japón. No sé si voy a ello, estamos lejos. Japón, ya que está lejos, Japón.
Fíjate si está lejos, que hasta allí se ha ido un madrileño, que ya lo decíamos en portada, en moto. Hombre, verá, para llegar a Japón en moto, tú sabes, tendrá que coger un barco o lo que sea, ¿no? Pero me refiero a que este hombre se ha recorrido medio mundo buscando los toros de Osborne, de esta firma del puerto de Santa María. Y como decimos, bueno, ya ha finalizado el viaje, se ha tirado años dando volteretas con una moto para finalizar el viaje en el último toro de Osborne, en este caso, como decimos, que se encuentra en Japón. Con él habla nuestro compañero Jaime Álvarez.
Well, Esta historia se la hemos contado a través de OndaCero.es en toda la provincia de Cádiz. La historia de un madrileño que yo le puse automáticamente. Le dije, mira, tú eres del puerto de Santa María y esto es lo que hay. O sea, hemos hablado con el alcalde y te hemos empadronado y ya eres del puerto. Pero de un madrileño que salió de nuestra provincia de Cádiz, se fue para arriba, recorrió toda la estepa rusa, luego se bajó por los Urales, se fue en dirección por China, llegó a, se cruzó todo el charco y acabó en Japón. ¿Qué estaba haciendo este buen hombre que se llama Julio Álamo? Pues estaba buscando toros de Osborne. Su Tiger 1200 Rally Explorer partió desde el puerto de Santa María el pasado 3 de mayo, ha atravesado Italia, Grecia, Turquía, Armenia, Kazajistán, Georgia, Kirguistán, Mongolia, y de ahí a Japón. Ha dormido de todo, ha hecho de todo. Y estamos con él ahora en directo, don Julio, que está en Japón. ¿Ahí se dice konnichiwa? ¿O cómo se dice?
Sí, konnichiwa. Buenas tardes. Buenos días en tu caso.
Buenos días. Oye, buenas tardes y buenos días. Es que aquí estamos, de hecho, aquí que estamos en el mediodía, allí estamos alrededor de las 9 de la noche, 10 de la noche aproximadamente, si no me equivoco. Esta ha sido una aventuraza cuando te dijeran, tú estás loco, digo, buscando los dos bornes. Pero fíjate, de las cosas locas, lo bonito que se aprende.
Pues sí, sí, trabajé durante mucho tiempo, me han tratado como un poco, no digo loco, pero digo excéntrico, incluso mi propia familia, pero bueno, ya cuando vieron que poco antes del mes de mayo, pues hacía ya las bolsas, preparaba la moto y que iba en serio lo de irme hacia Japón, pues ya me tomaron un poco más en serio.
¿Cuántos kilómetros te has hecho?
Bueno, pues inicialmente yo tenía estimado 16.000, pero he llegado con 21.000 kilómetros hasta aquí. 21.000. He hecho unos 5.000 kilómetros más a la moto.
¿Y dónde te has desviado? ¿Qué te has ido? ¿Te fuiste a Rota a comerte un arranque o qué? ¿Cómo fue eso?
No, bueno, pues a ver, hubo un problema importante en Kazajistán, porque yo de Kazajistán pensaba entrar en Uzbekistán por una frontera, y nos indicaron que estaba cerrada para motos y coches. Entonces, en la siguiente frontera más próxima, en un país tan grande como es Kazajistán, estaba a 2.500 kilómetros de allí. Entonces, bueno, pues eso fue una gran parte de ese desvío. Y luego otras, bueno, pues que vas, ya que estás aquí, pues aprovechas a ver una cosa, te desvías, te pierdes, te encuentras, bueno, pues al final pues hemos llegado pues un poco pasados de kilómetros.
Bueno, la cosa es llegar. A mí lo que me sorprende, primero, son dos cosas. Una, que la moto haya aguantado tantísimo. Es que la moto que te has llevado no es una moto cualquiera, es una muy buena máquina, que no es la primera vez que esa moto se recorre el mundo, ¿verdad?
Bueno, en este caso, este modelo sí que es la primera. Que yo sepa, es el viaje más grande que alguien ha hecho sobre una Triumph Tiger. Ahora hay una propuesta muy loca también de un ex piloto, bueno, un piloto del Dakar, un inglés, que va a intentar hacer la vuelta al mundo en 16 días. Pero bueno, eso es otro tipo de viaje.
Bueno, un viaje como el tuyo bien lo merece. Que claro, lo hablábamos cuando estuviste, si no me equivoco, en Rusia, en el centro emocional, creo yo, del país, y te encontrabas con multitud de experiencias y multitud de personas que te abrían las puertas, te ofrecían, te ayudaban. Desde Rusia, por toda la aventura que has tenido en unos países que además son en algunos casos complicados con su gente y demás, ¿qué es lo que te ha ido encontrando en el centro de Asia, en Centro Asia?
Pues fíjate, después de... Yo también tenía una idea de que todos los países que acababan en TAN pues eran sitios complicados, ¿no? Porque, bueno, pues la referencia de Afganistán, a lo mejor el más conocido y el que peor fama tiene, Pues así te lo hacía pensar, ¿no?
Pero nada.
Y luego, sin embargo, he tenido una experiencia en Kirguistán espectacular. Me parece un viaje, un sitio fantástico para conocer. Kazajistán igual, la gente es muy, muy maja. Bueno, me ha abierto mucho la cabeza, me ha dado, bueno, me ha sentado el decir, bueno, Julio, estás aquí, esto es la realidad. Y lo que dicen en otras fuentes, pues a lo mejor no es que hayan pasado por aquí o que, bueno, pues que tuvieron mala suerte por pasar por aquí. Pero yo la verdad que en todo Asia Central he estado muy bien, me ha gustado mucho. He sufrido, también te digo que Kazajistán en la época del año en la que yo he pasado es para sufrirlo, porque hace un calor espantoso. Y bueno, también luego las carreteras que encuentras, pues bueno, pues a veces no son las que más te van para montar en moto, pero bueno, pues al final es parte también de la aventura, del viaje y de la experiencia.
Claro, imagino, por ejemplo, ahora que me cuentas Kirguistán, ¿en alguna yurta has dormido, ¿no?
Sí, he dormido. Vamos, es que he intentado hacer todo lo típico allá donde estoy. Entonces, he estado en una yurta, he ido a ver la estatua de Gengis Khan en Mongolia, he montado a caballo en Kirguistán con unos cazadores que van con águilas. He comido con cosas raras.
¿Qué es lo más raro que has comido, Julio?
Pues yo creo que ayer que aquí en Matsunoyama Onsen me han acogido pues unos amigos que tenía, bueno, pues de la distancia, que no conocía, o simplemente es una de las personas que aparece en un vídeo que me mandaron hace 4 años, el señor Kansunari, y que, bueno, pues regenta un onsen, un hotel tradicional en este pequeñito pueblo de la provincia de Niigata, y bueno, pues me han acogido aquí de forma maravillosa. Son los que han organizado todo el evento de bienvenida, ha sido ellos. Y ayer estuve cenando con ellos, me llevaron a un pequeñísimo restaurante de sushi, pero pequeñísimo, digo que caben 10 personas caben en el restaurante. Y bueno, la experiencia del sushi que conocemos en España al que hay aquí en este sitio, o al menos el que yo ayer vi, bueno, es muy diferente. Claro, un poco bestial.
Cambia completamente todo. Claro, la gente sabe que muchas veces la gastronomía de los sitios se adapta un poco a los paladares, y luego cuando viajamos a esos sitios, pues nos cambia un poco la mente, porque dijimos, si esto no es lo que yo comí allí, es que eso pasa también con la comida japonesa.
Claro, aquí en España, bueno, la comida japonesa que traje el sushi son de 4 cosas, atún, salmón y 3 cosas más. Y aquí le pegan a todo lo que está dentro del agua, se lo comen. Entonces,
la verdad que
te lo van contando y dices, guau, venga, hay que probarlo, venga.
Vámonos, pero bueno, que y aunque sepa mucho amar, ¿no? Aunque sepa mucho amar.
Sí. Y siempre, bueno, si sabes muy fuerte, ya sabes, tienes el vaso de sake al lado y eso lo baja.
Eso lo mata todo.
Pero bueno, ha sido una experiencia interesante. Bueno, en Japón está siendo muy bonita, pero bueno, anteriormente, pues allá donde he estado visitando, he intentado pues adaptarme a lo local, en comidas, en sitios para dormir. Tuve una experiencia maravillosa en Kirguistán, que me invitaron a una casa y acabó pues el hijo con la madre cantando con un acordeón unas canciones tradicionales solamente para mí. Pues un momento de esos que dices, bueno, esto no es impagable. Esto es ahí. Y luego, bueno, ya si te cuento la experiencia de llegar hasta aquí y lo que montaron, pues muy loco.
Porque tú allí has tenido que ir en ferry.
Sí, llegué hasta Vladivostok y luego de allí salté en un ferry que tarda 2 días. Primero vas a Donghae, en Corea del Sur, y luego de Donghae vuelves a saltar a Japón, en Sakai Minato, al puerto de Sakai Minato.
Claro, yo estoy viendo algunas fotos que uno se pone a investigar un poco sobre esta historia, y allí en el toro de Osborne de Matsunoyama Onsen, que llevo toda la mañana practicando para decirlo, madre mía, la que te liaron, ¿eh? O sea, fuiste recibido como los de bienvenido, ¿viste, Marshall?
Sí, fue... súper emocionante, porque al final se congregaron 120 personas, de las cuales 70 y tantos eran críos de entre 6 y 14, 15 años, todos con la bandera de España pintada en un muflete, en el otro la bandera de Japón. Habían hecho pancartas de la bandera de España pues con lo que creo que era mi nombre, porque parecía que ponía algo. Entonces quiero entender que ponía mi nombre, no lo sé, porque la verdad es que el japonés es muy complicado. Y luego pues se dieron cita 4 cámaras de televisión de 4 cadenas, 8 reporteros gráficos y luego aparte la ilusión que habían desplegado en, incluso te digo que hasta limpiaron el día anterior, habían limpiado el toro, pues se notaba que estaba limpio. También es cierto que el protocolo y la forma de hacer las cosas en Japón es muy muy metódica, con lo cual nada podía quedar al destino, ¿no? Todo tenía que estar controlado. Pero bueno, prefiero que fue una experiencia para mí, que yo imaginé cuando llegara, si algún día llegaba hasta aquí, bueno, pues llegar solo y ya está. Pues el llegar y que te esté esperando tanta gente con tanto cariño y que valora muchísimo el esfuerzo de que hayas decidido hacer esta locura, que hayas conseguido llegar y que para ellos es una cosa muy bonita, pues que alguien venga de tan lejos a su localidad.
Y que le fue a recibir, creo que ahora mismo él es famoso en Japón, porque te está saliendo en todos los medios posibles habidos en la televisión japonesa.
Sí, he salido en la televisión japonesa, lo que es el, bueno, pues sería la radio televisión española nuestra, pues sí. Estuvo por aquí, ya lo he emitido, luego en BSN, que es otro canal de televisión más local en la prefectura de Niigata. Ayer, pues cuando volvíamos de cenar, pues paramos en un 7-Eleven y en uno de los periódicos que había allí, pues aparecía un señor con los ojos redondos, que era yo. Entonces, pues bueno, pues está siendo bastante divertido, la verdad que está siendo divertido.
¿Esto lo vas a volver a replicar en algún otro formato? ¿Qué tienes en la cabeza?
No, esto es irrepetible. Es decir, digo, es irrepetible porque yo creo que el como hay mucha gente que bueno, yo soy al menos de los que considera que esta imagen de, o esta figura del toro de Osborne, al final es un icono que nos, bueno, nos guste o no, pues nos simboliza como país. No tiene nada que ver ni con política, ni con religión, ni con taromaquia, ni con nada, pero nos simboliza como país. Entonces, encontrar un motivo para hacer algo tan, bueno, tan singular, pues, y que me lleve tanto esfuerzo, y que, por ejemplo, este último viaje, pues el salir del Puerto de Santa María, de la Toro Gallery, tener allí la moto expuesta, para mí fue una barbaridad, un sueño, pero es que encima termina con otro sueño. Entonces, esto pasa una vez en la vida, he tenido la gran fortuna de que me pase a mí, y entonces, bueno, haré otras cosas, posiblemente porque la cabeza no la puedo tener muy, muy tranquila, pero yo creo que como esto no voy a poder hacer nada.
La verdad que mola mucho. Las experiencias y todo lo que te llevas es lo que bien has dicho. Te han abierto la mente y viajar abre la mente. Y más cuando te enfrentas a situaciones completamente ajenas a lo habitual, como bien hemos dicho, un viaje en una frontera cuyo idioma no entiendes completamente, tienes muchos choques culturales, pero de repente te encuentras con que la gente no es lo que te habían pintado y que las barreras mentales, pues a lo mejor son las que uno nos ponemos, porque allí te reciben como uno en su casa. Y eso es parte también de lo bonito de viajar y parte de lo bonito de lo que te llevas de este viaje, Julio.
Sí, sí, no. Ahora, mira, hice el otro día un vídeo que lo he tenido que ampliar, porque claro, hice un vídeo de como un resumen desde que salí del Puerto Santa María hasta que llegué a Vladivostok. Y ahí, pues claro, he ido cogiendo vídeos que tengo guardados en varios discos duros de cosas que he ido viendo y tal. Y cuando las pones todas ya en una línea de tiempo, pues es cuando coges un poco de perspectiva, decir, madre mía, menuda experiencia, porque claro, pones imágenes de tantos países, de tantas cosas que has vivido, de tanta gente que ya has conocido por el camino, y luego ya pues lo modifiqué el otro día para meter ya lo de Japón, y es cuando yo creo que, y que sobre todo cuando llegue a casa, será cuando un día sentado en casa, lo pondré en televisión y diré, madre mía, vaya experiencia tuve en ese momento.
Mamá, qué bueno. Oye, disfruta de Japón, que es un país maravilloso. ¿Y la vuelta cuándo vuelves para España? Si es que vuelves.
Sí, vuelvo porque me está esperando mi mujer y mi familia. Pero la verdad es que, bueno, estaba intentando. La idea que tenía yo aquí es, si una vez que llegara, pues intentar continuar el viaje por Canadá y dar la vuelta ya completa al mundo por allí. Pero bueno, tengo que ver si lo puedo resolver, porque el tema logístico vuelve a ser otro gran problema, el poder mandar la moto a un precio razonable y en un tiempo razonable. Entonces, bueno, no sé, a ver si ya una vez que descanse en estos días consigo solucionar ese problema y poder continuar hacia Canadá. O si no es posible, pues bueno, pues ya buscaré opciones y bueno, pues la vuelta a casa pues la haré por otro sitio.
Se verá. Julio, un abrazo.
Y luego,
y luego nos veremos en el puerto. Hombre, seguro que nos vemos en el puerto.
Por supuesto que
porque
sí.
Porque tengo un compromiso con mucha gente de allí. Le dije cuando salía, pues que nos veríamos a la vuelta. Así que volveré por allí en el puerto más pronto que tarde.
Aquí te esperamos en tu casa.
Gracias. Porque no soy del puerto, pero a veces casi lo parece.
Ya está empadronado, ya hemos hablado con el alcalde, no te preocupes. Ya está hecho.
Pues nada, lo dejo en vuestras manos. Vosotros ya me contáis dónde firmo y listo.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Descubre los nuevos audífonos Multisound, diseñados para recuperar el sonido más natural con el máximo confort. La tecnología más avanzada con inteligencia artificial y conectividad directa con tus dispositivos. Y ahora llévate dos audífonos por el precio de uno. Solo en centros auditivos Multiópticas.
En calle Larga 23 y avenida Lola Flores 2.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos!
¡Canasta!
No, ni nada. Disfruta con un consumo responsable.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo multicereales o una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26 y en calle Tornería número 6 o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Marina, ¿te gusta a ti esta sintonía o no te gusta?
Sí, esta me gusta.
Estamos en verano, además es veraniega, ¿no? Es fresquita, ¿no?
Veraniega, divertida.
Verás tú que vamos a acabar aquí liando, le iba a llover.
No.
Oye, que este fin de semana me dices que lo tienes libre. ¿Qué vas a hacer?
Este fin de semana...
Que se pueda contar, claro. No me lo voy a poner ahora.
Podemos hablar de muchos planes, ahí va a elegir una barbaridad. Yo voy a usar más planes...
¿Playero?
No, playero, ojalá. Pero que no salta al Levante, no sé si...
Vete a Puerto Real.
A Puerto Real.
Sí, la parte esta de Los Pinos.
Pues,
la zona de Los Toruños, que da al río.
Pues puede ser.
Eso está muy bien, porque si hay viento...
Sí, no se nota.
Resguarda bastante todo el pinar, el culo este que hay allí, el pinar.
Por lo pronto hoy me voy a ir con mis sobrinos a saltar y con mis amigos.
¿A saltar?
A saltar.
¿A saltar un banco o qué?
No,
si lo va a hacer, no lo cuente.
A saltar, no. No, no llegué con cara ahí a descubierta.
Como te lo estaba diciendo por la vocalización. ¿Ha hecho lo del papadatagaca?
Papadatagaca.
Vale, pues eso, a saltar.
A saltar.
Vale, ¿qué vas a saltar? ¿En qué? ¿En la comba o...?
Una colchoneta. Que... ¿Ah? Sí, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el sitio.
Bueno, tampoco hace falta darle publicidad gratuita, ni mucho menos.
Por eso. Y...
Si usted quiere conocer el sitio exactamente, pues nada...
Y vamos en un grupito bueno con mis amigas, mis sobrinos.
¿Y tú también saltas en eso?
Yo salto.
¿Eso es lo que te pone las gomas y te pone...?
No, es como unas colchonetas. Hay diferentes actividades. Hay colchonetas, después te ponen como un mono y te puedes pegar una pared. Saltas y te pegas una pared. Hay una...
Sí. ¿Tú te acuerdas de un moro amarillo?
Puede ser rollito.
Qué bueno.
Sí, sí, vamos a
hacer. Wipeout, ¿no? Que era la versión esta inglesa que hicieron americana, ¿no? Que también era una barbaridad de las cosas que tenían que hacer, ¿no?
Pues sí, sí. Eso vamos a hacer esta tarde. Ajá. Y ya por la noche ya vamos viendo.
Si sobrevive a eso ya, después ve lo que hace, ¿no?
Sí,
el
ya
resto
vamos
del
viendo,
día.
Porque...
Bueno. Yo lo que sé es lo que voy a hacer yo. Yo, como siempre, me voy a acercar a dar una vueltecita al restaurante Antonio.
Hombre,
porque allí
claro.
Tengo la mejor gastronomía y allí es donde me tomo yo mi pedazo de copita fantástica, maravillosa.
Ay,
de alguno de los vinos geniales que tienen Bodegas Williams San Jambre. Siempre lo hago con un consumo responsable y recomendamos que usted también lo haga. Sí. Así que, ya sabes, si te vas a tomar alguna copita, siempre con un consumo responsable.
Siempre.
¿Por qué vamos a escuchar Lady Gaga? Para cerrar el programa en el día de hoy. ¿Por qué me has pedido esto? Y no lo cuente la verdad. Tú di nada más que porque te gusta mucho hoy cosas.
Porque esa canción...
No, la verdad es que estábamos buscando una canción que durara más de 3 minutos.
Estábamos,
¿no?,
buscando una canción de otra.
Pero bueno, hace falta, porque ya casi estamos en la hora. Pero bueno.
Que al final nos dan un micrófono y nos venimos arriba.
Pero bueno.
Pero esta canción es muy divertida, da pie como al verano, al fin de semana. Animo a que las personas que disfruten, que vayan...
¡Venga, vente arriba!
¡Que viva la vida! No, tampoco.
¡DJ Marina!
Aquí en la casa.
Morera. Bueno, el DJ realmente ha sido Pepe García, ¿eh?, que como siempre está realizando las labores técnicas del programa. Y bueno, les habló Leonardo Galán. Volveremos el lunes a partir de las 12 y 20. Venga, les dejamos con Lady Gaga, con Judas. Adiós y a disfrutar del fin de semana, ¿vale?
Igualmente.
Venga, adiós.